Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves. Jueves 16 de octubre, yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También muchísimas gracias por vernos a través de YouTube y por supuesto a los que nos descargan a través del podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por formar comunidad. Hoy estamos literalmente aterrizando en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Le agradecemos de verdad al Hotel Aeropuerto Morelia porque de verdad acabamos de aterrizar hace 20 minutos y nos están prestando todos los servicios y las instalaciones para poder hacer este programa. Muchas gracias. El día de mañana tendremos un programa especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Tendremos invitados de lujo el día de mañana, pero bueno, pues hoy ya tocando tierra, así que estaremos por acá. Repórtense si andan por acá a través de @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Vámonos directamente con la información, porque la verdad es que estamos saturados en este jueves, así que directamente vámonos hasta Poza Rica, porque ahí está David Galván, nuestro enviado especial de Grupo Fórmula. Cuéntanos, David, ¿qué información hay? ¿Cómo está la gente en la ciudad más afectada después de las lluvias de la semana pasada? Adelante, David.
¿Qué tal, Risco? Buenas tardes al auditorio. Pues precisamente la gente todavía, pues bastante animosa de decir que pues salieron con vida después de que se ha actualizado la cifra de fallecimientos lamentables con las lluvias suscitadas en 5 entidades. Suman ya 70 personas que han fallecido, según confirmó por la mañana la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Pero bueno, llegamos nosotros al Aeropuerto Nacional de Tajín, de Poza Rica, Veracruz, acompañado de la Secretaría de Marina, que precisamente ha desplegado solamente en esta zona de Poza Rica a más de 1.500 elementos que están realizando las labores del Plan Marina. Esto en auxilio a la población. ¿Qué es lo que está requiriendo la población, Risco? Pues es sobre todo el retirar el lodo de sus viviendas, el sacar los enseres domésticos, lavadoras, secadoras, estufas, refrigeradores, todo lo que quedó dañado por el agua precisamente que pues se desbordó de este río aquí en Veracruz. Y bueno, pues esto es lo que han estado haciendo la Secretaría de Marina, auxiliando precisamente al retiro de estos muebles, de todos estos electrodomésticos y ayudando a limpiar las casas. Te digo, hay que decirlo, se ha dividido, es tan amplia la extensión de lo que se llevó el río Cazones precisamente después de su desbordamiento el día viernes, que se tuvo que dividir en 4 sectores la zona solamente de Poza Rica, el sector 12 del que participa la Secretaría de Marina y cubre alrededor de 6 colonias. Lo que se dice precisamente de las viviendas afectadas solamente de ese perímetro, se hablaba de alrededor de 5.000 personas en la zona de Poza Rica. Y bueno, pues hay que mencionar que se ha mantenido pues tanto al pendiente las autoridades de la Defensa Nacional como la Marina y pues también las distintas autoridades, digamos ahí a la Secretaría de Bienestar, haciendo el censo precisamente para dar los apoyos que se han destinado por parte de la Presidencia de la República, del Gobierno Federal. Y pues bueno, se está tomando censo casa por casa de cuáles son los daños, cuál será el apoyo que se dará en el CERES y posteriormente pues los apoyos económicos. Lo que te comento, Risco, es que tanto la zona de Álamo como la zona de Poza Rica está en emergencia. Sigue la emergencia porque hace falta mucha ayuda, mucha gente viene colaborando, hace falta precisamente el CERES para hacer limpieza, hace falta retirar primero el lodo de las casas y es incaminable toda la zona Risco. De verdad hay momentos en los que el lodo llega por encima de la rodilla, sí, a veces a la cintura.
Es complicadísimo, pues, David, mira, a ver, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, David, y vamos a regresar con un testimonio. Vamos a una pausa y regresamos, esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:08 p.m. Seguimos con esta cobertura, David, con este reporte que nos dabas desde Poza Rica, Veracruz, las condiciones tan complicadas. Sé que has estado, también reporteando de lo que hace el ejército y cómo están ayudando, pero es insuficiente en este momento en la ciudad de Poza Rica. Cuéntanos qué te dicen los vecinos. Adelante, David.
Pues precisamente los vecinos, pues lo que manifiestan es que se han sentido la cercanía tanto con la Marina como con el personal que ha acudido de Guardia Nacional, de la Defensa, que son los que están entrando a sus domicilios, les ayudan a sacar pues todo lo que se les dañó, que prácticamente pues son todas sus propiedades, en muebles, sus vehículos. Nos platicaba aquí una persona amablemente que también perdió su motocicleta, pero vamos a escuchar parte pues del reclamo de las personas que dicen pues no les ha llegado este apoyo y que aparte no pueden movilizarse porque el lodo les impide llegar a sus trabajos. Vamos a escuchar a la señora Rosalena Pulido, precisamente de la zona de Lázaro Cárdenas.
Para que nos traigan alimentos, porque ayer todo el día no teníamos luz. ¿Cómo la vamos? Si todo se regresa, porque aquí está el lodo. No termina de salir el lodo ahí. Uno trabaja, no hemos podido ir a trabajar porque perdimos todo. Ni ropa, ni zapatos, comida. Nos traen despensas. Las despensas las podemos ocupar. No, porque lo que queremos es alimento, porque no tenemos en qué guisar.
Y bueno, ahí escuchamos, Risco, pues parte de los testimonios, muchas personas muy agradecidas por el apoyo que están recibiendo, pero otras exigen e insisten en que pues se requiere aún más apoyo de las autoridades, sobre todo de los gobiernos municipales y estatales, y pues sobre todo para ayudarlos a movilizarse, a recuperar sus trabajos, a recuperar su ingreso económico. Es la información que tenemos, Risco, desde Poza Rica, Veracruz.
Muy, muy completa, David, gracias. Nuestro enviado especial desde Grupo Fórmula. Muy importante lo que nos decía esta señora desde Poza Rica. No manden productos, no nos sirven los productos como frijoles en bolsa o incluso los frijoles enlatados, porque no podemos calentarlos en este momento, no tenemos cocina, no tenemos los utensilios. Entonces, pensemos en productos que puedan abrirse y comer en el momento. Esos son los que se necesitan. Pero bueno, se escucha la desesperación, por supuesto, de la gente y no soltamos lo ocurrido ahí, lo ocurrido también en Puebla, particularmente en Huachinango, lo que ocurre también en Hidalgo. Desafortunadamente, como nos lo reportaba David Galván, sube la cifra de personas fallecidas y, por supuesto, también siguen las labores de búsqueda de las no localizadas. Así que no soltamos este tema. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Por encargo directo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora general del CONACYT encabezó y coordinó la rehabilitación del inmueble y su conversión en el Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar, CALAN.
Hemos llamado CALAN, que quiere decir cuidarnos en maya peninsular, a este Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar. Un centro vivo, un recinto público, abierto ahora como no estaba antes, para el goce y disfrute del pueblo de México y para la promoción de la salud, de su salud.
Bueno, pues ahí está la información de algo que ha venido comentándose a través de redes sociales, diferentes columnas políticas, y es la gestión directamente de la exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, de Marianela Álvarez Builla, que, bueno, pues ahora la más reciente es que contrató por asignación directa al despacho Estudio MMX, el mismo que diseñó la casa estudio de su hija, para realizar la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y el Bienestar Calán, inaugurado en septiembre de 2024. Pero esta es solo una parte de lo que se ha mencionado a través de distintos medios de comunicación alrededor de boquetes de finanzas y boquetes de desvío durante su gestión al frente del CONACYT. Y uno de los medios que más le ha dado cobertura es el medio Entorno, y le agradezco al periodista Arturo Ángeles, director editorial de este medio, que nos acompaña esta tarde en la línea. Arturo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Qué gusto escucharte.
Igualmente, Arturo. Pues a ver, cuéntanos el seguimiento que le han dado desde Entorno y lo que se ha publicado también el día de hoy, por ejemplo, en Universal, alrededor de la gestión de Álvarez Builla, de Marielena Álvarez Builla, Arturo.
Sí, mira, yo creo que se han conjuntado una serie de publicaciones que yo creo que de forma orgánica, Javier, le hemos dado seguimiento a un tema pues donde hay irregularidades, ¿no? Y donde hay un interés periodístico, pues, de seguir esta historia. Sé que el director del CONACYT, pues, lo ha calificado como una campaña, que hay intereses extraños detrás de ello, pero yo como lo veo, y además, pues, están involucrados en esto, pues es más bien el seguimiento de una historia periodística. Mira, todo empezó a principios de la semana pasada, cuando publicamos en Entorno, también ese texto lo publiqué en Milenio y en W Radio, señalando un hecho importante, Javier, que era que la Auditoría Superior de la Federación, o sea, un órgano oficial, había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por malos manejos en el 2021 en el CONACYT. O sea, en el 2021 en el CONACYT era en el periodo de Marielena Álvarez Builla. Esto es importante, pues, porque venimos de una auditoría, Javier. De hecho, siempre sería importante que una auditoría ponga una denuncia en la Fiscalía General de la República. Pero además, esta auditoría, que ha sido particularmente renuente a denunciar, denuncia muy poco, a diferencia del periodo de Portal, ¿no? Cuando no Portal, donde se denunciaba mucho, con David Colmenares, el auditor general ha sido mucho menos. Sí. Pero que hay una denuncia te dice que el asunto, pues, no quedaba de otra, ¿no? Y el caso con CONACYT se vuelve relevante porque esta auditoría de Colmenares, del sexenio pasado, Javier, solo había denunciado el tema Segalmex y el tema CONADE. Y ahora se suma la denuncia por malos manejos derivados de una auditoría en 2021 por 50 millones de pesos. Entonces, publicamos eso, que insisto, es información oficial que se puede consultar en la página de la auditoría. Yo vi el dato, consulté también con las fuentes de la Fiscalía General de la República, me dijeron, en efecto, nos llegó la denuncia de la auditoría, ya se inició la carpeta de investigación, pues ahora sí, contra quien resulte responsable, porque se presume que se cometió un delito y que hay un daño al erario. Curiosamente, esa denuncia, por cierto, las anomalías que encontró la auditoría, Javier, estaban relacionados con procesos que el CONACYT de Marielena Álvarez Builla siguió para extinguir los fideicomisos, porque te recordarás que fue una de sus principales políticas, ¿no? Claro. Estaban en contra de estos fideicomisos, por las razones que ella ha argumentado todo ese tiempo, pero ese no es el tema. El tema es que hay quien ha criticado esa decisión, hay quien está a favor, y además pusimos las cosas en su contexto, Javier. En 25 años de auditorías, nunca la Auditoría Superior de la Federación, en 25 años de auditorías al CONACYT, nunca se había visto en la necesidad de presentar una denuncia ya penal ante la Fiscalía General de la República hasta que llegó este periodo de Marielena Álvarez Builla, que, por cierto, si ya sumamos todos sus años, hay observaciones pendientes de aclarar por más de 400 millones de pesos. ¿Qué tanto de eso se va a convertir en una denuncia ante la Fiscalía? Vamos a ver, por lo pronto ya se presentó una, pero digamos que eso es la historia que hemos venido presentando. Ahora, el tema es que coincidió la semana pasada con el hecho de que la hija de Marielena Álvarez Builla, pues, en sus cuentas en redes sociales, Javier, pues presumió unas fotos de una publicación de una revista de arquitectura estadounidense que se llama Duell, donde ella enseñaba la remodelación, pues, dentro de su casa, de un estudio que tiene ahí, Y esa historia, pues de entrada en las redes sociales dijeron, ah, o sea, mira, están presumiendo esto y hay señalamientos de la auditoría que son temas que no tendrían nada que ver más allá de pésimo timing, ¿no? Porque ya sabemos, cuando pasan estas cosas, pues luego la propia hija de María Elena Álvarez Buya tuvo que bajar las publicaciones, pero el asunto ahora cobra más relevancia, ahora sí, Javier, por la nota que publica el Universal hoy, donde dice, oye, esa remodelación que la hija de Álvarez Buya presumió de su casa, la hizo una empresa que se llama Estudio MMX, que luego de hacer la chamba personal para la hija de Álvarez Buya, recibió un contrato del CONACYT por casi 4,5 millones de pesos para la renovación, para el tema de la museografía de este Centro Nacional de Cultura y de Salud. O sea, la empresa que le hizo el trabajo a la hija de María Elena Álvarez Buya luego recibió un contrato con recursos públicos, por lo cual, obviamente, el Universal dice, aquí puede haber un tema de conflicto de interés, porque no sea claro que con recursos públicos le hayan pagado la chamba que le hizo a una persona. Y luego ya, para colmo, el Centro Nacional Este, donde se hizo la chamba de la museografía, por cierto, dice el Universal, sigue sin funcionar. Entonces, creo que a grosso modo es la historia que hemos estado viendo desarrollándose en estos días, Javier.
No, y nos lo explicas muy bien, Arturo. Y a mí no me deja de sorprender, de verdad, los... vamos a llamarles paralelismos cinematográficos entre diferentes sexenios y cómo se tocan, digamos, en lo irregular. Otra vez una revista es la que exhibe y que rascándole poco a partir del periodismo se puede saber cómo hay conflicto de interés, cómo hay un desvío de recursos. En fin, lo vimos, por supuesto, el caso más emblemático, lo ocurrido en 2014 con la Casa Blanca, también a través de una publicación, de una revista, se logra saber el cómo, cuándo, dónde se llegó ese terreno, esa casa, y también cómo se repiten estos vicios ahora de un familiar, de una responsable, pues hay que decirlo, del organismo más importante de ciencia y tecnología de este país, pues queda al descubierto un posible conflicto de interés que queda más bien en evidencia con esta empresa que ayudó y que también trabajó con el despacho de su hija. En fin, nos haces un extraordinario recuento, de verdad, Arturo. No se trata de un golpeteo, como lo han querido llamar, es simplemente periodismo. Y lo más importante que señalas, vienen desde datos de la Auditoría Superior de la Federación detectados en 2021.
Totalmente, o sea, es información que por su... ¿Cómo no va a ser de interés público revisar las auditorías, Javier, si finalmente es el órgano que revisa cómo se gasta el dinero de todos? Gracias. Y es el que alerta cuando hay irregularidades y se ponen las denuncias, siempre va a ser periodístico eso, siempre va a ser historia, sea con ACID, sea con ADA, sea lo que sea. Y por supuesto, si hay un contratista que hizo una chamba privada y luego recibió recursos públicos, también es una historia de interés periodístico, Javier.
Gracias, Arturo, por este reporte. Te mando un abrazo y también te mando una felicitación, por supuesto, a ti y a toda tu familia por la llegada del nuevo integrante. Así que un abrazo grande, Arturo.
Gracias, gracias, Javier. Buenas tardes.
Hasta luego. Pausa y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos. Gracias de verdad por todas sus comunicaciones. Varios por acá escribiéndonos a través de Twitter. Que nos vemos el día de, pues ya desde hoy aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahorita, por supuesto, nos ponemos de acuerdo y muchas gracias por darnos la bienvenida. Gracias por estar por acá, por sus mensajes a través de Twitter, a través de YouTube. Un abrazo. Y bueno, pues mucha información por delante, así que vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Con el gobierno de Estados Unidos mantendremos un diálogo continuo, guiado por los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
Se va avanzando, tendremos una próxima reunión para ver algunos otros temas de los puntos que están convenidos. Y yo diría que el grupo de trabajo, como lo planteamos en la visita que hizo el secretario Rubio a México, está funcionando y está en marcha, así que vamos a seguir con esta buena cooperación.
Bueno, le agradezco que me acompañe esta tarde Roberto Velasco. Lo conocen bien porque, bueno, vaya que llevamos ya años hablando con él y reporteando como una fuente confiable lo sucedido en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, particularmente lo que ha sucedido en Washington ya desde el sexenio pasado. Y bueno, pues la noticia, por supuesto, hace un par de días fue cómo su ratificación en el Senado como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Asuntos Exteriores. Gracias, Roberto, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás?
Gracias, Javier. Afortunadamente muy bien. Quizás no tanto como tú, que andas en el Festival de Cine de Morelia.
El Cine de Morelia. Bueno, pero tal vez te pase unas recomendaciones. Para recomendaciones ahí las voy a publicar a través de mis redes sociales para que haya de todo y para que todos se sientan beneficiados, Roberto. Pero bueno, pues a ver, Roberto, pues cuéntanos un poco sobre este nombramiento. ¿Había sido o había desaparecido en el sexenio pasado? La presidenta Claudia Sheinbaum lo restituye. ¿Por qué? ¿Por qué cuando directamente lo solicitó la presidenta? Seguramente tuviste la oportunidad de platicar con ella. ¿Por qué la figura de subsecretario para América del Norte era necesario dentro de lo que viene en la relación de México, Estados Unidos y Canadá?
Mira, yo creo que es una decisión acertada de la presidenta Sheinbaum y del canciller de la Fuente, que responde al momento que estamos viviendo. Por un lado, pues tenemos un reto muy importante en lo que tiene que ver con la protección consular de nuestros ciudadanos en Estados Unidos. Y por otro lado, pues estamos entrando a un track de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que obviamente pues es sumamente importante para nuestro país y que va a requerir pues que tengamos la mayor interlocución posible al interior de México con otras áreas del gobierno y por supuesto con nuestras contrapartes en Estados Unidos.
Sí. A ver, es un trabajo de, sobre todo, operación, por ejemplo, de lo que cuando se esté hablando del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, es ir directamente hasta Washington, es hablar con tus pares desde Canadá. ¿Qué tipo de acuerdos se tejen desde la Subsecretaría para América del Norte? ¿Cuál es la labor que se hace directamente antes de llegar, por lo menos, a una cancillería, por ejemplo, o separando la labor que podrían hacer los embajadores tanto en Canadá como en Estados Unidos? ¿Qué teje este subsecretario, Roberto?
Mira, lo primero es la defensa por todos los medios que podamos, de acuerdo al marco legal, de toda nuestra comunidad en Estados Unidos, ¿no? Prestarles pues los mejores servicios posibles, la mejor asesoría legal posible, y cuando se requiera, pues también apoyarlos a que se respeten sus derechos humanos y en ocasiones, pues incluso cuando hay violaciones o presuntas violaciones, pues por supuesto apoyar los recursos legales que ellos deseen emprender y las acciones que puedan apoyarles en momentos difíciles. La otra parte tiene que ver con todo el diálogo. Tenemos un diálogo en este momento de muy alto nivel con Canadá. Se han reunido dos veces la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney, acordamos un nuevo plan de acción y pues como todo plan, lo importante es la implementación, no el plan en sí mismo. Entonces, pues acordamos una serie de acciones para que nuestros países tengan una relación cada vez más cercana y pues tenemos que entregar resultados, nos pidieron la presidenta y el primer ministro trimestralmente. Y con Estados Unidos, pues tenemos tres temas principales. Lo migratorio, donde hay en este momento una cooperación que ha permitido que se estabilicen los flujos migratorios en nuestra frontera compartida. La parte de seguridad, donde tenemos un muy buen acuerdo en este momento.
A ver, déjame detenerte en este punto, Roberto, porque acaba de anunciarse el día de ayer a través de la Embajada de Estados Unidos en México, pues esta multa que se anunció como si fuera un casi comercial de $5,000 a migrantes que lleguen de manera irregular y que va a aplicar esta multa para mayores de 14 años, incluso lo decían. Vaya, por ejemplo, ante este tipo de anuncios, ¿tú reaccionas desde la subsecretaría también para América del Norte? ¿Hay las vías y hay la vía de comunicación para al menos hacer un extrañamiento sobre esto?
Sí, mira, es algo que se incluyó en el paquete presupuestal que le llamaron One Big Beautiful Bill, o una ley grande y hermosa, y viene ahí una serie de disposiciones que establecen distintos cobros y multas. Naturalmente, pues que nosotros vamos a estar muy cerca en cualquier caso donde se quiera abusar de las personas que vienen de nuestro país, pero por supuesto, pues también nos corresponde decir en este momento pues que hay un clima en la frontera difícil por estas medidas y que además de por sí siempre implica riesgos muy importantes, cruzar el desierto, los ríos, etcétera. Entonces, pues también llamar a la gente a que sea muy prudente y que trate pues de cuidarse, ¿no? Pero naturalmente que siempre estaremos con ellos cuando hay algún abuso.
Bueno, pues eso, hablabas de migración, hablabas y empezabas a hablar del segundo gran tema, que es el tema de seguridad. ¿Qué incluye este tema y cuál sería el tercero, Roberto?
Mira, tenemos un acuerdo basado en cuatro principios, hemos hablado ya mucho de ellos, sí. Pero yo creo que son muy importantes, sobre todo el respeto a nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Y tenemos todo un programa de cooperación que se acordó aquí con el secretario Rubio, y ahora estamos igual en la fase de implementación. Tenemos un grupo de implementación. Nos reunimos por primera vez en McAllen hace 2 semanas y vamos a seguir con reuniones periódicas para abordar lo que tiene que ver con tráfico de armas, tráfico de fentanilo, finanzas ilícitas y todos los temas que ahí planteamos. Y lo último, pues es obviamente todo lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? Que también es importantísimo para nuestra economía y para toda la región.
Claro. ¿Cuál sería, digamos, tus principales preocupaciones, Roberto? ¿Será lo que viene respecto al Tratado México-Estados Unidos y Canadá? ¿Es la tarea principal que te ha dejado la presidenta Claudia Sheinbaum? Sé que tienes comunicación directa con ella. ¿Eso, digamos, es dentro de la lista de pendientes el número uno? ¿O cuál es el principal foco rojo, Roberto?
Mira, yo creo que lo central es mantener las condiciones que tenemos comercialmente entre México y Estados Unidos y Canadá, que han permitido desarrollar esta plataforma productiva trinacional, porque la realidad es que entre México, Estados Unidos y Canadá no comerciamos solamente productos, producimos juntos muchas cosas. Y por eso pues nuestra prioridad es que esto se mantenga, que además sigan llegando inversiones a nuestro país y por supuesto que pues el diálogo técnico del tratado lo va a encabezar la Secretaría de Economía. Nosotros nos va a tocar respaldar el diálogo político y pues lo estaremos haciendo en todo lo que nos sea posible.
Bueno, pues Roberto, estamos al pendiente, por supuesto, de tu trabajo que se hace entre Estados Unidos y Canadá. Estaremos al pendiente y siempre te agradecemos esta comunicación abierta sobre la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, ¿cuál es tu próximo vuelo? ¿Cuándo te presentas en Washington otra vez? ¿Cuándo vas a Canadá?
Apenas llegué anoche de Washington y me vuelvo a ir la próxima semana. Pero pues ahí para los vuelos espero tus recomendaciones de películas.
También, bueno, pues las daré. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo.
Buena tarde, Javier.
Es Roberto Velasco, lo acaban de nombrar como subsecretario para América del Norte de las Relaciones Exteriores. Es importante hablar con él porque, a ver, lleva varios años siendo justamente este puente de comunicación directa con Estados Unidos particularmente. Ya conocía el gobierno de Donald Trump en esta primera etapa cuando estaba Andrés Manuel López Obrador. Entonces tiene puentes de diálogo importantes y también, por supuesto, toda la época de Biden y ahora el regreso de Donald Trump. Así que, bueno, como subsecretario, muy en sintonía con el secretario de Economía también y, por supuesto, evidentemente con Juan Ramón de la Fuente. Pues estaremos al pendiente. Nosotros vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a comentarle lo de la promesa de Coca-Cola para bajar calorías en las bebidas, ¿eh? Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo al serio.
3:38 PM, pues hoy aparece en las distintas portadas de los diarios de circulación nacional el aumento, el aval por parte de los diputados, una ola de impuestos en los que, bueno, ya se sabía y se daba por sentado el aumento a bebidas saborizadas, bebidas con edulcorantes no calóricos, sueros orales, en fin. Pero nos llama la atención una nota publicada por la periodista Nadia Rosales, rápidamente, en el diario Reforma, de un acuerdo o por lo menos un diálogo entre diferentes líderes de la industria de bebidas y legisladores. Bajará Coca-Cola 30% de calorías en sus bebidas, es como se titula esta nota. Representantes de la industria refresquera anunciaron hoy una serie de acuerdos con el gobierno federal para reducir el consumo de bebidas azucaradas entre los mexicanos. Asimismo, el gobierno federal y la Cámara de Diputados se comprometieron a hacer un ajuste a la ley de ingresos vía el IEPS para reducir el impuesto de 3 pesos por litro a 1.5 pesos por litro en el caso de bebidas bajas en azúcar. Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos de Coca-Cola México, anunció algunos compromisos de esta compañía en el marco de la negociación con el gobierno federal. Dice, por el bien del país y la salud de los mexicanos hemos logrado un acuerdo que se sustenta en lo siguiente. Primero, garantizar una reducción del 30% de las calorías de Coca-Cola de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que el refresco que todos conocemos de la marca icónica, haremos un esfuerzo para que el mismo contenga una menor cantidad de calorías por mililitro en un 30%, buscando un máximo de un año al 70% del volumen de comercializamos en el país. Y bueno, pues ya es parte de los acuerdos avanzar con la innovación y reformulación de los productos, nuevas presentaciones y porciones, ampliar la oferta del portafolio de productos bajos y sin calorías. En fin, parte de este acuerdo, ojalá tengamos la posibilidad de hablar con diputados, pero también con parte de la industria refresquera para ver si se llegó a un acuerdo. Pero al menos lo que se anuncia es que podría reducirse el impuesto de 3 pesos a 1.50 en el caso de bebidas bajas en azúcar. Esto es información, insistimos, en desarrollo. Y rápidamente por ahí nos encontramos una nota que también llama la atención y vale la pena señalarlo. Vámonos directamente con Lisbeth Hernández porque, todos estamos hablando de lo que puede ser la justa mundialista el próximo año. Pero todos es todos, incluso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuéntanos, Liz, los que acaba de anunciar la CENTE. Adelante.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte esta tarde de jueves. Pues efectivamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también está pendiente de las actividades del Mundial del próximo año. Han amagado esta tarde con no permitir que se desarrollen las actividades de este Mundial de Fútbol el próximo año, si es que no se restablece la mesa de negociación con la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal. Recordemos que pues esta mesa se interrumpió después de que los trabajadores en la educación en primera dejaran plantada a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando iba a recibirlos en Palacio Nacional y después provocaran disturbios en otra jornada de protesta ahí mismo en Palacio Nacional. Es por eso que las autoridades del Gobierno Federal dijeron no vamos a negociar, se interrumpe esta mesa de negociación. Sin embargo, durante todos estos meses, recuerden que el plantón donde la gente estuvo en el Zócalo capitalino y aquí en la Ciudad de México realizando varias protestas y bloqueos, colapsando la ciudad durante casi un mes, un poquito más de un mes. Se retiraron con la promesa de regresar y justo hoy en un mitin que ofrecieron hace algunos minutos aquí en Avenida Universidad, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, justo esto fue lo que dijeron, que están pidiendo al gobierno federal y a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que se restablezca esta mesa de negociación y de no ser así, van a tomar como medidas interferir las actividades de la justa mundialista del próximo año. Valdría muchísimo la pena, pues, por parte de las autoridades federales, tomar en cuenta estas amenazas, porque así hay que tomarlo, una amenaza por parte de la coordinadora, porque, pues bueno, ya vimos de lo que son capaces, colapsaron durante más de un mes la Ciudad de México con bloqueos y plantones. Y bueno, si se sigue ignorando este conflicto, sería algo que podría escalar y por supuesto tener consecuencias bastante importantes, sobre todo en la cuestión económica que representa el Mundial del próximo año.
Bueno, pues estaremos al pendiente, Liz, es información en desarrollo. Gracias por este reporte. Te mando un abrazo.
Estamos pendientes, Javier. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está Lisbeth Hernández y también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Te tenemos secuestrada, Berenice Bruni, que queremos 5 millones de pesos al final de esta semana.
¿Mi show?
Mis shows, papá, mis shows. Eso me dedico, soy comediante, mis shows. Estoy trabajando.
Que resulta que la Berenice está secuestrada. Que esos caballeros quieren que les depositemos 5 millones.
A ver, bro.
¡No se vale, foca!
Tenerte aquí no nos va a sacar de pobres, ¿verdad?
Te he dejado ahí una luz para que veas en la oscuridad.
Apenas estoy aprendiendo quién soy.
Bueno, como les decía, ya estamos en Morelia, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, y vamos a abrir esta cobertura. Hablaba con el equipo y le dije, quiero hablar, antes por supuesto de hablar con, digamos, mi querida Daniela Michel, que va a estar el día de mañana en cabina, con el propio Alejandro Ramírez también, Daniel Jiménez Cacho, que vamos a tener un programón el día de mañana. Para mí era muy importante también, bueno, a ver, vamos a hablar de una obra provocadora, pero también de una artista en ascenso. Y me da muchísimo gusto que me acompañe en la línea Danae Reynaud. Ella es actriz, es guionista y debuta en este Festival Internacional de Cine de Morelia como directora de una película llamada Berezada. Danae, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Javier.
Oye, a ver, vimos el tráiler y tengo toda la disposición de venir al festival y ver Berezada. Pero vi el tráiler y me pareció una maravilla de humor negro, muy provocadora también. Pero vaya, la verdad es que si hay algo que reconocí, al menos en el tráiler, es que te atreves a un gran nivel de comedia y de temas que son, digamos, muy, digamos, complicados, y más en un contexto como en el que vivimos en este país. Pero a ver, platícale al auditorio de qué va Berezada y de qué va esta pues, digamos, esta comedia, puede ser de humor negro, en la que por lo menos están, se habla de una estandopera que en su parque, que parte, digamos, del show, es decir, que tiene una familia rica y que a partir de eso viene una serie de dificultades. Danae, a ver, recuperamos la conversión, pero cuéntale al auditorio, sí, de qué va Berezada.
Bueno, pues sí, justo es eso, una comediante, una estandopera que pues en su rutina dice mucho que tiene dinero, entonces a los valet parkings, que no son secuestradores profesionales, se les ocurre como de, bueno, esa es una buena solución porque tienen a alguien muy enfermo en casa. Entonces quieren como solucionarlo rápido y fácil según ellos, pero pues no solo son medio inútiles y bobos, sino que pues tampoco ella dice tanto la verdad, ¿no? Entonces es como el encuentro entre estas dos situaciones absurdas y pues sí, como dijiste, es comedia negra y acaba en una, pues sí, es un poco ingenua y linda, quiero pensar, tierna dentro de su comedia, pero pues sí, dentro del absurdo.
No, y a ver, yo creo que eso, a ver, eres guionista, has sido actriz, ¿cómo fue dar ese salto? Y también, ¿qué significa para ti llegar y presentarla aquí en, pues hay que decirlo, el festival más importante de habla hispana en esta parte del mundo? ¿Qué significó ese paso y si te fue complicado, Danae?
Sí, bueno, pues, bueno, bien, aunque yo trabajo como actriz desde hace mucho tiempo, yo sí estudié cine, estudiar cine, o sea, en realidad como que dirigir era como lo natural dentro de lo que yo estudié, ¿no? O sea, como yo a los 18 estaba en una escuela de cine y esto era como el camino, pero mi carrera de actriz de alguna forma como que le ha ido mejor, entonces no había podido yo realmente hacer tantas cosas y no tengo como ese nombre, entonces Berezada pues fue difícil, pero al mismo tiempo fue sencillo porque de alguna forma decidimos hacerla independientemente, sin dinero, en casa de mi mamá, en las locaciones de nuestros amigos, con un crew muy, pues eso, de amigos, de actores y la disposición de todo el talento que participó y pues entonces aquí estamos ahora y es un privilegio y me siento con mucho síndrome del impostor, pero también muy contenta, orgullosa de
Oye, ¿y cómo ha sido la primera reacción del público? ¿Cómo ha sido? ¿Qué te han dicho? También eso, el ya enfrentarla, cuando alguien se convierte en directora y es tu guión, pero también estás en la edición, en la postproducción, pues bueno, es un producto que has visto 300 horas repetido y que a veces pues llega a viciarse en la cabeza, pero cuando lo presentas ya y se lo presentas a un grupo totalmente ajeno de personas, ¿qué te ha parecido la reacción del público, Danae?
Estoy fascinada y contentísima. La verdad es que creo que hacer comedia lo más difícil es que te ríes tú la primera vez que lo haces y ya después lo ves 85 millones de veces y ya no sabes si es gracioso o no. Y por fin lo corroboramos, ¿no? En la sala el público fue, no voy a decir que todos, pero al menos la mayoría creo que se rieron en cada uno de los chistes, hasta en partes en las que yo pensaba que no. Y disfruté muchísimo ver cómo al ser vistos, escuché a decirme que les dieron mucha ternura, pero que se la habían pasado muy bien, que se carcajearon, ¿no? Entonces, eso lo disfruté mucho y estoy agradecidísima.
Oye, pues la verdad no sabes las ganas que tengo de verla, Danae. Vi el tráiler y se me antojó muchísimo. Voy a buscarla ahorita, a ver si tengo suerte de todavía encontrarla para este jueves, viernes, sábado que vamos a andar por acá. Pero invitamos a la gente a que se acerque a tu trabajo. Ahorita lo vamos a publicar a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues con la expectativa altísima. Y sé también, porque tengo muchísimos conocidos en el ámbito del cine, lo que significa levantar un proyecto, lo que significa escribirlo, lo que significa actuarlo, lo que significa dirigirlo. Y bueno, no me queda más que felicitarte a ti y a todo el equipo por este tremendo esfuerzo y por el honor de llegar y presentarlo aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Muchísimas gracias en verdad por el espacio y espero que si la ves la disfrutes.
Sí, te escucho, ya te escuché, pero ahorita como que perdimos un poco la comunicación, pero bueno, era la parte final. Muchísimas gracias, de verdad. Ahorita lo publicamos a través de nuestras diferentes redes sociales. El apoyo al cine mexicano y eso, al cine emergente también, que se hace con muchísimas ganas. Hablaba un poco y hacía la reflexión el propio Gael García. Hace algunas horas tuve la posibilidad de platicar con él sobre los 25 años de Amores Perros. Me decía, he sido tan distinto, por supuesto, el haberla grabado a finales de los 90, cuando el cine significaba ese ritual, cuando no era nada, nadie. Nadie era nadie. O sea, Rodrigo Prieto no era nadie, González Iñárritu no era nadie, nosotros como actores tampoco. Era un ritual de hacer y que significara algo para nosotros, dicen, en el sentimiento más artístico. Bueno, pues, en fin, un poco, qué bueno que se sigue haciendo cine en este país y que lo celebramos en el Festival Internacional de Cine Morelia. El día de mañana vamos a tener una transmisión especial, por supuesto, con voces, ya las escucharon, de primerísimo nivel. Vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte y se llama Sports Illustrated México. Querido Tlatoani, cuéntanos qué nos tienes para el día de hoy. Buenas tardes.
Bueno, primero decirte que te tengo un poco de envidia porque estás en el Festival de Morelia y es maravilloso. El año pasado estuve ahí. Qué bien la pasas, cuánta cultura, cuánto cine, cuánta gente. Bueno, envidia y no sé si de la buena porque no sé si existe. Pero, a ver, ya que estamos, te voy a dar dos temas muy rápidos y después te voy a hacer una recomendación porque ya que estás ahí en el Festival de Morelia, quiero hablar muy rápido de una película, pero antes te voy a decir que se han vendido 1 millón de boletos para el Mundial. Ya, o sea, se está llegando muy rápido a esta cifra. Imagínate nada más, ¿te acuerdas que la venta de boletos y el preregistro se empezó por ahí del 11 de septiembre, te acuerdas tú? En esos primeros días de septiembre, y ya se ha vendido muchísimo. Ahora, lo que está sucediendo es lo que hemos también estado cubriendo y hablando, que se habla de qué tan cierto es que el Mundial va a ser para todos, ¿no? Y sobre todo se pone el énfasis en la inauguración en el Estadio Azteca, que más allá de los hospitalities, que sabemos que son inaccesibles, ya hemos hablado de estos paquetes de lujo que van a costar cerca de 1 millón de pesos para ver los partidos del Azteca. Los boletos tal cual, que se han ofrecido en 4 categorías, van en la categoría 1 de 33,500 pesos aproximadamente. Eso es lo que están contando los boletos, digamos, en taquilla, por ponerlo entre comillas. En la categoría de 2, 23,700 pesos. La categoría 3, 13,700 y los más baratos, 6,800 pesos. Entonces, a pesar de eso, pues se han vendido de forma muy rápida 1,000,000. Sin embargo, queda este debate, ¿no? Queda esta parte. Y otra cosa que te quiero contar muy rápido para terminar por contarte la película.
Sí. Perdón, me parece increíble, perdón, Tlatoani, lo que nos dices, la nota que nos estás diciendo. Ya van 1,000,000 de boletos vendidos para el Mundial. Es brutal, de verdad. O sea, se van a alcanzar las metas muy, muy, muy pronto. La FIFA está feliz. Los precios están por las nubes, pero bueno, no me deja de sorprender, de verdad, de lo que va a ser capaz el próximo Mundial. Adelante, Tlatoani.
Sí, no importando ese precio, se está vendiendo todo, que eso es lo increíble y lo que la FIFA calculaba también, ¿no? Ya sabemos que el Mundial siempre va a tener llenos. Bueno, una segunda nota que tenemos que me parece muy interesante y hemos estado hablando acerca de ella, es Alejandro Kirk, el catcher de los Azulejos de Toronto, que están ahora disputando la serie de campeonato. Hay una nota que tuvimos ayer de Alejandra González, que hace una recapitulación increíble de todos los scouts que le dijeron no vas a llegar a ningún lado, Alejandro Kirk. Muchos scouts de Estados Unidos estaban ahí en sus libretas poniendo ni siquiera quiero pensar lo que va a pasar con este jugador en algunos años. Es bueno con el bat, pero no tiene el físico porque es bajito, no tiene el físico porque está pasado de peso, no lo lleven a las grandes ligas. Y es increíble cómo recibe una primera oportunidad para ir a Tampa Bay primero. Y hoy, o sea, para que veas cómo está el final de la historia, hoy está nominado al Guante de Oro para convertirse en el mejor catcher. Si gana el Guante de Oro, va a ser el mejor catcher de las grandes ligas. Así es que en un ratito vamos a compartir esa liga también. Y no sé si te vamos a recomendar la película por tiempo o si ya lo hacemos mañana, que todavía estás en el...
Tenemos 15 segundos. ¿Cuál es la película que recomiendas, querido?
Bueno, la película que recomiendo tiene que ver con un actor muy famoso, Dwayne Johnson, tú sabes, La Roca, pero hace un gran papel en The Smashing Machine y tiene que ver con artes marciales mixtas y con cosas, pero justo te la quería recomendar, que hay que verla, porque le hicimos una entrevista apenas para Sports Illustrated y nos habló acerca de lucha libre mexicana. Tú sabes que él, su origen es como buenísimo. Luchador. Entonces pronto verás todo lo que nos dice Dwayne Johnson de sus ídolos de lucha libre mexicana. Le encantó la pregunta y pronto lo tendrá en nuestras redes sociales. Así es que es una película conmovedora, dura, que hay que ver y ya después la comentamos con más calma.
La apuntamos, querido Tlatoani. Gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Esto fue.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.